cuando no recordamos lo que nos pasa.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.
Decirle que entre.
Estamos al aire, muy buenas tardes, acá se está juntando todo el staff, llegando tranquilos y de a poquito.
Con un día horrible.
Terrible. Acá está llegando el capitán de este buque imaginario llamado Jorge Santana. Mi nombre es Andrés Rufo. Así que, Jorge, te hago entregas del timón del barco.
No, pero es un privilegio. Es un privilegio realmente esta presentación. Parece la de Teté Custaró con, viste, cuando hacía.
Pero el glamour, escuchame.
Qué noche Teté le decía. ¿Qué te iba a decir? Bueno, nos acompaña también en este bello programa que es Proyecto 15. Hoy es día 30 de abril, ya termina, está nublado. Ahora vamos a ver el tema del dólar, vamos a ver las cotizaciones, cómo se están dando de acuerdo al movimiento del Congreso, porque va todo relacionado, ¿viste? Milei anuncia algo bueno y el dólar baja. Así que bueno, también nos acompaña entonces el doctor Miguel Romano. Hola, Miguel, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, Jorgito, muy bien.
Bien, querido, viste, estamos en Radio Amadeus, una radio hermosa. ¿Y quién llegó?
Jorgito Lago,
el maestro de maestros.
Saliste del campo.
¿Pudiste? Escúchame, y también está Elías.
Ragazzi, ¿cómo se encuentra?
Bambino, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Bien, gracias.
Escúchame, ¿viajaste cómodo o te agarró un poco el tránsito?
No, bastante tránsito, estamos en un día horrible en la capital, sí. Así que...
¿Y de Pilar acá cuánto tiempo demoró?
Tenés una horita, un día como hoy, comodito, una horita, tranquilo.
Sin problema.
Sin problema, gracias a Dios.
La calle es muy linda, la de Pilar, ¿eh?
Sí, lindamente llena de pozos. Sí, estoy de acuerdo con tu
Hoy tuve que ir imagen. Al Parque Industrial Pilar... Y
¿te gustó el ingreso?
Me encantó. ¿Cómo se llama? Frigerio, se llama,
¿sí?,
la calle.
Sí, señor.
Bueno, llega un momento que es de barro, tierra.
Así es.
Entonces, suerte que le pregunté a un muchacho que estaba ahí, me dijo, no, acá cruzás la vía y tenés un metro de agua, me dijo. Así que pegá la vuelta, tuve que ir por la 12, hacia otro lado. Qué grande. La verdad que ya está haciendo obras el intendente de Pilar.
¿Cómo? Está haciendo obras, sí. Está dejando que el agua se lleve todo.
Lo que vi es que me enteré también que los
pozos... Tapando los humedales también está.
No, sí. Va a numerar los pozos, dijo.
Ah, ¿le va a dar título también?
Claro, entonces mira. Va a decir pozo 8, el 56, entonces lo vas a tener en el GPS, ¿viste? En el Maps.
Mira qué
entonces,
bien.
Pozo, podés ir hasta el pozo 10, por ejemplo.
Ah, y después de ahí tenés que ir con una 4x4 porque no lo puedes seguir.
Claro.
Ah, okay.
De ahí te venden, hay una casilla de peaje que te ponen el off-road, te cobre como si fuera, vista ya el límite.
Sí, sí.
Entonces, bueno, está muy bien.
Jorgito Lago, ¿cómo estás?
Recién llegado. Un saludo a toda la audiencia. Estuve por Ruta 7
Eso.
Al fondo hacia el oeste del país. Y,
eso.
Mercedes.
Y bueno, la novedad que tengo para comentarles es que...
Contame.
Que no es...
Llegó justo, para.
Una cosa muy usual es la cantidad de hectáreas que están cosechadas, ¿no? Actualmente venimos con un 15%
llegó justo el que
de
va,
cosecha hecha.
Escuchá, llegó justo el que va a arreglarme la calle allá, que la pasé también hoy. Antonio Frigerio, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Frigerio, la del Parque Industrial Pilar.
Lo
Frondizi.
Frondizi, ahí está. Me
Arturo equivoco, Frondizi.
Me equivoqué de desarrollista.
Era del MIT, pero...
Claro, era otro. Pero llegó así, le damos una buena... No, no tiene nada que ver, ¿no? Fui a ver un cliente ahí y le contaba que es verdad esto. Vos que sos concejal, pues preséntenlo
no,
primero.
No soy concejal.
Bueno, estabas ahí candidateado. Yo lo que vi es verdad que van a poner una casilla ahí en Frigerio, me dijiste que era.
Frondizi.
Lo tengo así. Será por el presidente que me tiene traumado hoy. Entonces,
a varios.
Pero sí. Pero esa calle, ¿van a poner un peaje para ingresar a una zona off-road? ¿Puede ser con un 4x4?
Lo que está ocurriendo en esa zona, que vos me hablás del peaje de la arena, ¿no es cierto?
No, ¿viste en el parque industrial?
Sí.
La que vas por el costadito.
No sabía que iban a poner peaje.
No, debería.
No, es una broma por el estado que está la entrada de la calle.
Sí, no, la verdad es que es tristísimo el nivel de abandono que está teniendo Pilar. Y en esa zona puntualmente que estás planteando vos, que es una de las zonas más productivas de la Argentina, teniendo en cuenta que es el segundo parque industrial más grande de Latinoamérica y el más grande de la Argentina. Tener las calles como las tienen y encima cobrando lo que cobran. Nos convertimos en uno de los municipios más caros de la provincia de Buenos Aires. Entonces... que tengan este nivel de abandono y de descuido al sector industrial, al sector productivo de nuestro distrito es grave. Imagínate que si abandonan a quienes generan, ¿cuánto más le queda al resto de los vecinos?
Yo venía para acá y veía en un cartel ahí en la 9 de julio, no sé si lo vieron, que decía Benita, Esteban Echeverría, 5 años sin pagar, algo
yo
así.
También
lo viste.
Sí.
¿Cómo, qué te parece? ¿Qué te parece esa opción vos para Pilar o qué propuesta o qué se te ocurre?
A mí me gustaría contarles lo que ya hicimos. O sea, porque uno puede hablar de proyectos y de cosas a futuro. Y yo te puedo contar lo que hicimos. A mí me tocó estar dentro de la gestión de Nicolás Ducoté, es el ex intendente de Pilar, y yo ocupé el lugar en desarrollo económico. Nosotros, dentro de la oficina nuestra, generamos, creo que fuimos los pioneros, de hecho, más cerca. Ah, perfecto. Fuimos los pioneros en esta materia. Las propuestas que le hicimos al intendente Ducoté fue desregular todo el sistema impositivo de nuestro municipio en cuanto a comercios. O sea, si vos tenías un comercio de hasta 300 metros cuadrados, por ejemplo, y querías habilitar en nuestro municipio, lo podías hacer de manera online con habilitación totalmente definitiva, no como está haciendo hoy o como era en la gestión de Humberto Zúcaro, en donde te daban la provisoria y te tenían.
Y nunca te daban la definitiva.
Jamás,
okay,
te daban la definitiva.
Sí,
en nuestro caso tardábamos 72 horas en que le salga la habilitación definitiva. No pagaba las tasas, tenías la habilitación gratuita hasta 300 metros y los eximíamos en el pago de la cartelería, que también es otro quilombo más. ¿Por qué?
Es otra habilitación aparte. Sí, con que... 2,5 metros de altura, más o menos.
Sí, pero tenés otro tema más.
Claro.
Depende a cuántos metros estés de la Panamericana.
Exactamente.
O sea, ya empezás con un montón de regulaciones.
Exacto.
Que el planteo que nosotros le hicimos al exintendente fue, a ver, Nico, la gente que quiere venir a invertir en nuestro distrito...
Dale posibilidades que llegue.
No son cadetes del Estado.
Totalmente.
Esa gente tiene que estar sentada en una silla rompiéndose la cabeza en pensar cómo hacer para que su negocio facture más. Facturando ellos más, nosotros vamos a ganar más.
Correcto.
Entonces, si nosotros empezamos a dar facilidades, empezamos a simplificar el sistema, vamos a encontrar un buen productivo. Ahora, de este modo de traba, palo...
Contanos qué pasó después que Ducoté se fue, que entró el actual intendente, que es el segundo mandato ya que tiene.
Sí.
Arrancó el segundo mandato hace 5 meses. Contame cómo está ahora, Pilar.
Hay una frase que se puso de moda. ¿Tabula rasa?
Ups.
No te puedo creer.
Volvimos a Foja Cero.
Sí.
Volvimos a lo que era la época de Zúcaro, en donde todo se hace por ventanilla, en donde nuevamente el comerciante volvió a correr detrás de los vencimientos, volvió a correr detrás de los pagos y, como si fuera poco, creamos impuestos nuevos.
Escúchame, Jofre.
¡Bravo!
Tengo una pregunta concreta. Si vos tuvieras que puntuar al actual intendente de Pilar, de 1 a 10, ¿cuánto le das realmente?
Cero.
creo que no puedo ser muy objetivo porque yo le pongo un 1.
O sea que
benévolo.
Va uno va directo benévolo. A marzo. No toca.
¿Directo a marzo?
Sí, directo.
Y es poco. Pensemos que estamos delante de un tipo que quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Entonces, es una invitación también a la ciudadanía para pensar, porque yo creo y estoy convencido que lo peor de la política de la provincia de Buenos Aires está acechando para ocupar el sillón ahí en la localidad de La Plata.
O sea, ¿vos qué crees? Que el gobierno nacional, al ganar Milei, todos se refugiaron en la provincia de Buenos Aires, en parte, porque están todos juntos en la provincia de Buenos Aires.
Y en el gobierno nacional también.
Y ahora también, por ejemplo, Scioli, que es algo inentendible, ¿por qué está Scioli al lado de Milei ocupando un cargo como el que está ocupando, viste, Scioli? Eso, la verdad que sí, entendible. Igual que nombramientos que estuvo dando ahora en estos últimos días en aduana, ¿no, Elía?
Sí. Se hemos dado a la Cámpora, a todo el puerto.
Bueno, son las
el
cosas
puerto
que
hoy por hoy lo está manejando la Cámpora. Entonces, es entendible también.
Entonces yo me pregunto, ahora en diputados se están aprobando las leyes, ¿verdad?
Sí.
¿No será que por el tema de las leyes han surgido todos estos cargos, han surgido, viste, acuerdos espurios, viste, para poder aprobar las leyes?
Antes que nada, antes de seguir, me gustaría hacer pasar a Felipe, que vino conmigo, que es una persona de mi equipo.
Con todo gusto, sí.
Que trabaja, de hecho, en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura, dentro de nuestro partido. Y es una persona que también hasta nos podría tener un poco de claridad en esto que estás tocando. Lo que te voy a decir, por ahí no es más intuición que datos. Dato en un montón de cosas, intuición en un montón de otras, ¿no? Hay algo que creo que hacia la sociedad, tristemente la sociedad no tiene tanta valoración o no se fija tanto en lo que pasa en la justicia. Está ocurriendo algo muy grave, que me parece a mí, esto es impresión, yo soy artista, me dediqué toda mi vida a lo artístico, ¿no? Y uno cuando es artista puede...
Perdón, Jofe, ¿no?
Jofe.
Es Jofre.
Jofe, Y-O-F-E.
Ah, no es como el Tata, ¿no?
No.
Bueno.
Tiene R.
Bueno, ahí está, Jofe. Escúchame, Jofe, fuiste artista, dijiste.
Soy artista, uno es artista.
Sos artista. Sí. Y de artista pasaste a la política, en realidad.
Mira, yo arranqué a trabajar a los 8 años. En Ideas del Sur.
Sí.
Después seguí trabajando en la música, trabajé junto a Luciano Pereira.
Estuviste con Copes, ahí con Cope.
Con Jope.
Con Jope.
Sí.
Jope, el bailarín de tango.
Y hice todo un desarrollo artístico hasta los 20 y pico de años.
Sí.
Sufrimos con mi mujer una estafa en el Paraguay.
¿En el Paraguay?
En el Paraguay.
Sí.
Volvimos a Pilar. Ahí me desarrollé comercialmente. Tuve 3 negocios. Tuve un paintball con bar y restaurante en kilómetro 50.
Sí.
Ahí en Torres del Sol. Tuve un salón de fiestas en la calle Camaño, kilómetro 46. Y también tuve un restaurante tradicional, digamos, sí, ¿no?
Típico, va.
Con comidas tradicionales.
Bodegón?
No,
bodegón
era
no.
Más con peña, más ese estilo.
Bien. ¿Dónde fue todo eso?
El restaurante lo tenía atrás del buró.
Ah, sí, el buró.
Atrás del buró hay un club de campo que se llama Club Ecuestre Pilar. Sí, ahí adentro, ¿verdad?, tenía el restaurante.
Bueno, mira, acá tenemos mayoría pilarense, así que, viste, ellos lo deben conocer.
Conocen la zona.
Sí.
Y, bueno, todo esto, cuando yo me pongo el paintball, ahí es donde me convoca el exintendente de Ducoté, porque mi paintball era muy chico y salía a competir con monstruos de la industria, como eran los cines, como era Rush, que son las camas elásticas, que es una empresa de Inglaterra que se instaló. Imagínense con lo que yo salía a competir. Entonces, frente a eso, me siento un día con uno de los dueños de Cine Multiplex y digo, ¿por qué no creamos la Cámara de Entretenimientos de Pilar? Tenemos todas estas opciones de entretenimientos. Si nos unimos, vamos a poder traccionar muchísimo turismo.
¿Qué cantidad de habitantes tiene Pilar?
Hoy está llegando a las 400.000 personas.
Y si mal no recuerdo, creo que es el tercer distrito más importante de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
En extensión territorial es el más grande.
El más grande.
Es el más grande, superando La Matanza.
¿Y aporta cuánto?
Es uno de los 5 que más recauda.
Es el cuarto municipio que más aporta.
Bien.
En términos de participación provincial.
¿Por qué no presentamos al amigo que vino corriendo por la autopista, bajó y entró a la radio?
Venimos de la legislatura corriendo, venimos.
Tenemos nuestra audiencia de Proyecto 15, quiere conocerte, porque inclusive tenemos la cámara que te está filmando para que después te puedan ver. Viste toda la gente amiga.
No, bueno, lo más divertido, nosotros con Mati hacemos política.
Presentate.
Ahí me presento, pero hacemos política juntos hace 4 años ya. Yo me llamo
Felipe. Ah, bastante, ¿no?
Es un montón. Bastante. Y creo que es la primera nota que damos juntos.
Sí, ¿no?
Me acabo de dar cuenta de eso. Nos ha tocado participar en medios, en distintos, pero nunca juntos.
Feynman, anótalo. Tenemos exclusividad con los chicos de Pilar, Feynman.
Mi nombre es Felipe Montes de Oca, sí. Soy politólogo egresado de la Austral. Trabajo con Mati hace 4 años en la coalición cívica.
Bien.
También militamos en Pilar hace ya un montón.
Ustedes están militando.
Hablale al micrófono.
Están militando.
Ah, pedo, es terrible, ¿vieron esto?
O sea que están militando en Pilar. ¿Con qué agrupación política están militando ustedes?
Coalición Cívica.
Coalición Cívica. O sea, manejada por Lilita Carrió.
Así es la líder del partido. Bárbaro. Es la líder nacional.
¿Vos viste que Lilita Carrió quiso romper con Pichetto? O sea, le dijo que se iba que algunos diputados de la línea de ella iban a abandonar.
Algunos no. El bloque.
Bueno, el bloque. ¿Cuántos son?
Seis.
¿Cuatro?
Somos seis.
Son seis.
Seis el bloque. Bueno. Listo, igual obtuvo mayoría para poder aprobar.
Sí, y nuestros diputados acompañaron casi toda la ley bases, así que en gran parte.
¿Y a qué se debe que ella no quiso, que quiso renunciar a esta jugada de Milei? ¿Por qué realmente?
Nosotros estábamos en este bloque por una cuestión, digamos, estratégica, administrativa.
Sí.
Para poder integrar, que ya fue conversado anteriormente esto, para poder integrar las comisiones.
Sí.
Pensá que en un bloque tan chico de seis o los distintos partidos que integraron Hacemos Coalición Federal, se les estaba por el número de cada bloque, se les dificultaba la participación dentro de las comisiones. Nosotros creemos que tenemos un equipo de legisladores de altísimo nivel, como por ejemplo Pablo Oliveto Lago. Una persona como Pablo Oliveto Lago, estando en la vicepresidencia de la Comisión de Juicio Político, es fundamental. Imagínense si ese lugar lo agarra el kirchnerismo, por ejemplo, que era lo que pretendían.
¿Sí?
¿Nosotros somos oposición? Sí, pero somos republicanos. Nosotros queremos que este gobierno, corrigiendo lo que se tenga que corregir y marcando lo que tengamos que marcar, se sostenga los 4 años que se tenga que sostener.
Y aparte, cuando vos ves que hay una dinámica en la Cámara, en los legislativos, donde cada vez hay menos grandes cuadros técnicos, o sea, y eso hay pocos, pero bueno, está bien, pero con 10 se hace la política pública.
Sí, ¿verdad?
Hay que pelear porque haya más y mejores.
Totalmente de acuerdo.
Pero si vos porque la coalición siempre fue un partido de cuadros. O sea, la coalición, nos pueden decir todo, pero no nos pueden decir que no fue un partido de cuadros. Entonces, cuando vos tenés legisladores del nivel como los que han tenido, cuando vos ves que los dictámenes que se presentan y se terminan usando son los del partido, cuando vos ves que los legisladores llegan a modificar con argumentos, algo que no es muy convencional, la política que se termina haciendo, entonces vos tenés que entender que hay una cuestión de imperio y de necesidad y de ética de la responsabilidad de que esos tipos puedan ejercer lugares importantes en las comisiones, que es la usina donde se termina haciendo el proyecto.
Uh-huh. Pero siempre, esto es una pregunta, ¿no? Siempre voy a decir que es un partido de cuadros. Conozco algo de la coalición cívica, mucho, bastante. Formamos la coalición cívica en la legislatura cuando empezó, allá lejos y hace tiempo, con Enrique Olivera, fueron un montón de partidos, y yo era secretario parlamentario del Partido Conservador Popular. Conozco a Paula, conozco a todos. Entonces, yo lo que me pregunté siempre fue por qué vos decís que son cuadros. Pero son siempre los mismos cuadros. Maxi, Paulo, Matías, Daniel, te digo los nombres que ustedes ya van sabiendo quiénes son, Claudio. No vamos a poner apellidos nunca. Pero siempre nos vimos cuadros. ¿Ustedes qué esperanza tienen de en ese esquema tan férreo, casi feudal?
Me gustaría contestártelo.
Dale.
¿Vos sabías que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, este año, en diciembre del año pasado, asumió una diputada de 37 años?
¿Sí?
Romina Braga.
Claro.
A quien le mando un abrazo muy grande. ¿Quién te habla? Vos no me conocías.
Sí.
Bueno, yo tengo 30...
Pregunté quién era.
Pero no, no me sí. conocías de ese ámbito. Yo tengo 33 años. Voy a cumplir 34 este año.
Pues sí, que la por generación vas a llegar.
Yo lo que digo es que es un partido que si vos realmente querés hacer, te abre muchas puertas y Lilita te da muchas posibilidades. Ahora, cuando uno quiere ser arribista, y cuando uno quiere...
Un gran amigo.
Ajá. Y cuando uno quiere sacar provecho de, en vez de pelear o militar causas, es totalmente distinto. Yo, a mí me gustaría sintetizar en algo, ¿no? Y por ahí lo hago como sacándome encima un enojo de algo que me ocurrió. Yo hoy veía la conducta del PRO en el recinto y me daba vergüenza.
Pero, pará. Fueron aliados del PRO.
Sí.
Y vos te...
Y me dan vergüenza.
Además, yo siempre pensé que Lilita te tendría que haber sido ministra de la Corte. Siempre lo pensé, eso, yo. Porque la verdad que es una constitucionalista increíble. Sí. Más allá de todo lo demás, lo que lee, vos viste cuando ibas, tenía 70 libros. Siempre, más allá de que una pueda... No, no, en la misma cama. Sí. Que cuando... Bueno, entonces, pero... Pues cuando ves esas cosas, vos decís, pero nunca entendí. ¿Vos te acordás que tuvimos problemas porque mis amigos eran del PRO? Y, ¿te acordás? Tuve que ir. Y después salieron amigos que los conocía de la vida, no tenía ningún negocio, nada, era un empleado de legislatura mínimo. Y después, ¿te acordás que Lilita decía Macri, mi límite es Macri? Entonces esas contradicciones que están, que no están...
Hay que ver también lo que entra dentro de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. ¿Por qué? La alianza con Mauricio Macri...
Mucho
fue...
Alaren, ¿no? Es eso.
No,
eso es Weber, pero
es mucho más.
Pero es pero una alianza totalmente estratégica de una persona como Lilita, a quien tengo el privilegio de conocer de cerca. Sufrió mucho por hacer esa alianza y en el momento en que la tuvo que generar, no le fue fácil sentarse con un Macri a generar una alianza, la cual sabía que iba a ser ganadora, porque si no se generaba esa alianza, lo que se venía era Sergio Massa o Daniel Scioli. Entonces, hay que entender los contextos históricos de cada situación. ¿Qué cambió con la actualidad? Cambia que Macri no es Milei.
No, pero Macri sigue gobernando, ¿o no?
¿Macri está gobernando?
No sé.
No creo tanto, ¿eh? Eso solo, sí que no te creo.
Ministro de Economía... ¿Cuál es el cuadro puesto por Milei en el gobierno? Uno.
Yo te digo lo que yo
creo. En algún cargo, decime uno.
¿Puesto por Milei? Francos.
Petrovelo. Pero Franco viene...
Petovelo.
Franco otro nuevo en la política.
No. ¿Viene de Ornequián?
No, viene de cabalismo. Viene.
Claro, pero sí, ¿quién lo coloca donde está? ¿Eduardo Ornequián?
Diga... Sí, no, bueno, Mariano también.
Al igual que Daniel Scioli.
Y al ministro de Justicia también.
Bueno...
Pero eso es que, a ver, no creo que ninguno de estos, el único cliente que tuvieran fuera Ornequián.
No.
Perdóname, cuando dijiste Daniel Scioli,
sí.
¿Qué opina del tema del nombramiento de Daniel Scioli en el gobierno este?
Que la casta avanza.
A mí me...
O sea, hay que, digo...
¿No te sentís casta?
No, ni a palo. ¿Cómo me voy a sentir casta?
Pero para, yo te preguntaría qué es la casta primero.
De acuerdo
a
lo que dijiste.
Pero
no,
para,
no,
vamos
porque
a dos cosas antes. Porque no voy a dejar pasar una, que vos preguntaste por los cuadros.
Sí.
Pensé que es buena la pregunta y que se contesta poco porque la coyuntura siempre te saca de las discusiones, pero como falta mucho para una elección y demás, está bueno salir un poco de coyuntura y repensarlo. Y la pregunta es, pues la crítica es al partido. Si vos jugás en Aldo Civi, ¿es más fácil ser titular en Aldo Civi o ser titular en el Barcelona? No, más fácil ser titular en Aldo Civi que en el Barcelona. Mm-hmm. ¿Por qué cuesta en los partidos como la coalición el recambio de cuadros? Pues los cuadros son buenos. En los partidos donde los cuadros no son tan buenos es más fácil cambiarlo. Lo mismo pasa en un equipo de fútbol.
Pero lo que viene abajo.
Y lo que viene abajo nos pará, es cierto, nos cuesta mucho más. Tenés que esforzarte más, sacrificarte más.
Yo los escucho mucho más. Son buenos ustedes.
Y llegar a ser.
La verdad que le daría más chance porque.
Pero nadie nos,
porque
nadie
van a tener más
chances.
Tiempo.
Sí, pero nadie nos sacó chances. Pero
no,
pues
tienen que estar.
Los lugares que ocupé.
Bueno,
pero... los lugares que ocupé fueron todos consensuados con la doctora Carrió. Absolutamente todos. El lugar partidario que ocupo hoy en mi distrito fue pedido por la doctora Carrió. Mis dos candidaturas, en los lugares que las ocupé, fueron ambas charladas con ella. Entonces, yo no siento que ella no me haya dado los espacios, todo lo contrario. Siempre me pregunto qué quería, hacia dónde quería ir y me bancó en la estrategia.
Escúchame, Carrió quiere decir que cuando vos, ella ve que vos respondés, ella automáticamente se la juega y dice, este es mi hombre, yo lo banco y quiero que esté en tal lugar y lo hace.
Ni siquiera están así. Yo creo que para entender un yo poco pregunto. Esa lógica tenemos que entender las causas.
Sí.
A Lilita le importa mucho más la causa que otras cuestiones.
Escúchame, ¿cómo te introduciste en el mundo de Carrió? O sea, ¿cómo el primer contacto? Contestalo rápido y vamos a ir a una pequeña pausa después y volvemos. ¿Cómo la conociste, Carrió?
La conocí a la salida de un bar en Pilar.
¿De un bar en Pilar?
Sí.
Bueno, ¿y qué tenía? ¿Un vaso en la mano, algo así? ¿Coca-Cola?
Yo ya militaba en el partido.
Sí.
Ella estaba, creo que por irse. Sí. Yo la vi que se levantó y le dije a mi mujer, espérame 2 minutos que me tengo que ir a saludarle a Lilita.
Bárbaro.
Y así nos conocimos.
Bueno, estamos charlando acá con Joffre, Matías, que es de Pilar. Sos concejal, ¿no?
No, soy presidente de la coalición cívica.
Presidente de la coalición cívica, nada más ni nada menos. Bueno, ustedes saben que en algún tiempo existió una persona y existe que es un cantante extraordinario. Le dicen el niño. ¿Quién es el niño? Rafael. Bueno, Rafael. El 5 del mes que viene, estamos en abril.
Mayo.
¿En mayo?
Junio.
No, en mayo, el 5 de mayo cumple años. Hoy en la actualidad, Rafael tiene 80 años. Sí. Y sigue cantando, mejor que nunca. Así que le vamos a dedicar este tema a todos nuestros amigos y un pedido muy especial para la gente que está en Brasil, en Angra dos Rei, para Nilcea, le dedicamos este bello tema de El Niño Rafael.
Acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves que yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera. Yo más me divertía, quizás yo desprecié aquello que yo no comprendía. Hoy sé
que me fui y que afronté ser como era. Y así logré vivir a mi manera.
Perdón,
Volvimos. Bueno, bello tema, ¿no? El niño Rafael, que el 5 de mayo cumple sus 81 años. Bueno, hablando de la política, hablando de los politiqueros, hablando de las leyes que se están aprobando en el Congreso de la Nación, yo quiero que ustedes escuchen por un minuto, muy breve lo que vamos a pasar ahora, la diferencia que hay con nuestros políticos y otros países del mundo. Así que Ricardo, en la operación técnica, gracias por pasarlo.
Suecia aún es una monarquía, pero el rey hace tiempo que perdió todos los poderes. Quien decide el rumbo del país es la clase política, que no tiene derecho al lujo ni a los privilegios. Los diputados federales en Suecia viven en departamentos personales como este de 40 metros cuadrados. Es espacio suficiente para que los parlamentarios vivan en la capital durante la semana. Un solo cuarto sirve de sala y de dormitorio. Ningún departamento funcional tiene lavadora. La lavandería es comunitaria y los diputados tienen que apuntarse en la lista para lavar la ropa sucia. Algunos diputados tienen aún menos espacio, 18 metros cuadrados. Aquí hasta la cocina es comunitaria. No hay empleados domésticos y las reglas son rígidas. Deje todo limpio. Hasta la década de los 90, los departamentos funcionales no existían aquí en Suecia. Los parlamentarios dormían en sofás camas en su propio despacho, aquí en el Parlamento. El despacho del diputado tiene 18 metros cuadrados. Ningún parlamentario tiene secretaria ni ayudante particular. Y ningún diputado tiene derecho a automóvil con chofer. Soy yo quien pago a los políticos, dice este sueco. No veo ninguna razón para que el dinero del contribuyente sea usado para darles una vida de lujo. La residencia oficial del primer ministro tiene 300 metros cuadrados. Pero no hay empleados para cuidar las tareas domésticas. El portavoz del gobierno dice que el primer ministro plancha sus propias camisas y lava su ropa. El comentarista político de la televisión sueca revela la tarea preferida del primer ministro: limpiar la casa.
Bueno, volvimos. Estamos acá con gente de Pilar, ¿no es cierto? Y vos, Elías, querías hacerle una pregunta sobre el tema de los impuestos.
Sí, precisamente a Matías quería preguntarle, porque el Consejo Deliberante ha puesto una cantidad de tasas que son realmente una imaginación muy grande. Entonces quiero saber, que sé que has hecho una presentación en un momento determinado por alguna de las tasas estas, y quería saber cómo vas con ese tema, qué resolución lograste, qué pudiste avanzar. para ver si se puede poner un poquito de freno a esta locura.
Sí. Vamos a ponerle un poco de claridad,
okay,
a la situación. En el mes de enero, a mí me gusta informarme como se puede de las noticias locales. Entonces voy pivoteando por todos los medios porque intento que de todo hacer algo. Uh-huh. Está todo muy, muy cooptado. Y veo que sale una nota que decía que se iban a implementar nuevas tasas, iban a modificar la fiscal y tributaria que se había votado el año pasado. Enseguida lo llamo a Felipe, que siempre cuando veo un quilombo, Feli, vamos para acá. Y lo llamo y le digo, van a votar esto. Lo van a votar, lo van a votar. No, que lo van a votar, van a pedir una extraordinaria, esto se va a votar. Dicho y hecho, a la semana,
eso es lo que pasó.
A la semana se sesionó, una sesión express, fue todo muy fugaz, y sale por mayoría abrumadora esta nueva tasa. ¿A qué me refiero con mayoría abrumadora? Los libertarios que fueron a pedir el voto de la gente diciendo que estaban en contra de los nuevos impuestos, que si no se cortaban los brazos, las manos, los pies, no sé cuántas cosas se tendrían que haber cortado a esta altura del partido.
Y la casta.
Sí. Esta misma gente votó unánimemente las nuevas tasas de
Pilar. ¿Estás hablando de Tito?
Tito no fue a la sesión.
Ah, directamente no existió, ok.
Tito no fue a la sesión, otro concejal que
es... Nos parecemos a Cristina cuando hay despelote, no vamos, hoy listo.
Otro concejal que es Casaña Songanía, directamente dijo que él no iba a ir a sesionar porque él no estaba dispuesto a debatir sobre creación de nuevas tasas. Y el resto de los libertarios directamente votaron a favor, ya no tuvieron ningún tipo de problema. Entonces, acá hay que saber muy bien quiénes son los que nos están representando, ¿no? Porque esta misma gente en plena campaña nos vino a tocar la puerta diciendo estamos en contra de la creación de tasas, impuestos, la casta, la castita y todo lo que tiene que ver con la política. Esta gente es la que nos puso por la ventana estas nuevas tasas. Yo enseguida, como ya me la vi venir, digo, chicos, según el diario, porque el proyecto no estaba, el proyecto nunca llega a mano de los concejales, esto es importante aclararlo también, nos guiamos por los trascendidos periodísticos.
Claro, de hecho, perdón, la presentación, el análisis que hicimos, nunca fue sobre el proyecto, siempre fue ya por la ordenanza publicada. O sea, los propios concejales, que tendrían que haber analizado el proyecto, si necesitaban una ayuda técnica, hubieran pedido, habíamos estado.
Ahora,
llegaron a leer el proyecto que votaron.
Sí.
¿Se entiende eso? Nunca a leer el proyecto que votaron creando tasas que son inconstitucionales.
Digamos que son castas.
Porque nunca estuvo. ¿Y quién fue el que hizo una presentación judicial y obtuvo una cautelar?
No obtuve la cautelar todavía.
¿Qué estás con el 15 días?
La presentación la hicimos nosotros.
¿Y en dónde recayó eso?
Hicimos la presentación en el contencioso administrativo.
¿En cuál?
El de San Isidro.
El de San Isidro.
Se declara incompetente. Directamente va a la Corte Provincial. Y la Corte Provincial, lo primero que nos piden es readecuar la demanda para que sea una demanda dirigida a la Corte de la Provincia. Una vez que la readecuamos, fallan enseguida. La verdad que esto hay que marcarlo, fue rapidísimo. ¿Qué es lo que dicen? Le dieron 15 días al intendente Achával para comparecer ante el tribunal, cosa que es una noticia importantísima.
Totalmente.
Esto no es un dato menor, es la primera vez, es la primera vez en 5 años de Achával gobernando que lo cita la justicia a comparecer. Esto es fundamental, va a tener que dar explicaciones por la irregularidad, porque fue una sesión irregular.
¿Qué es lo que reprochan ustedes? ¿La creación de la tasa?
Dos cosas. Por dos lugares. Ahí está. Por un lado, la sesión tiene un montón de irregularidades propias, pero además nosotros entendemos que hay, además está presentada sobre 3 tasas al final, que dentro de las 3 cada una tiene un argumento distinto de inconstitucionalidad. O sea, tanto reprochamos la sesión como las tasas en sí mismas.
¿Contra inconstitucionalidad respecto de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires?
De la Nación y
de la Nación y de la Provincia. Bien, es bueno aclarar eso.
Hay doble inconstitucionalidad, sí.
Y ahora tiene 15 días que le van corriendo a Chávez para que venga y explique.
Claro.
Sí. O también al Consejo Deliberante.
No, a Chával.
Chával es el representante legal del municipio.
Exactamente.
No, pero el Consejo Deliberante, por la división de poderes, también no debería ser, pregunto.
El proyecto es presentado por la Intendencia.
Entonces, viene de PE, de Poder Ejecutivo.
Viene del Poder Ejecutivo.
Perfecto.
Exactamente. Entonces,
¿qué esperas que pase con esto?
¿Qué espero que pase o qué es lo que debería pasar?
No, bueno, obviamente está en tu convicción lo que debería pasar, pero vos qué esperás, porque hay gente, mucha gente de Pilar escucha acá y por ahí decís, yo lo que, mi objetivo es...
Mi objetivo es que se declare inconstitucionalidad y que se aplique la cautelar que estamos solicitando, la cual la Corte ya dijo que la estaban estudiando. Entonces, lo próximo que va a suceder, ¿qué es? La presentación de Achával y encima la evaluación de la cautelar. La justicia nos tiene que decir a nosotros qué va a pasar. ¿Qué es lo que nosotros apuntamos? Que se aplique lo que solicitamos. A ver, se está cobrando algo que no se puede cobrar porque es inconstitucional, que nosotros demostramos el por qué creemos que es inconstitucional. No es que me levanté un día y digo, Feli, vamos a pedir que se declare inconstitucional. De hecho, hay un montón de cosas que se están cobrando en estas nuevas tasas, como por ejemplo, la que yo le llamo la tasa tornado, que es un ítem que viene dentro de servicios generales a todos los vecinos de Pilar, al cual se le está cobrando a los vecinos por daños ambientales, o ya no recuerdo bien cómo se llama puntualmente, pero es por daños ambientales o por emergencia ambiental. Es un ítem dentro de la tasa de servicios generales.
Sí, sí.
Entonces, nosotros esa, lamentablemente, no la pudimos judicializar.
¿Pero hay una Secretaría de Ambiente en Pilar?
Sí, sí.
Pero esa... No, porque voy a tu camino.
La secretar- ¿Es una doble imposición? Sí. O sea, si bien. La pregunta final es doble imposición, sí, sí. Es obviamente una doble imposición.
Es decir que a los vecinos le están cobrando dos veces por lo mismo.
Y no es la primera vez.
Y no es la única, y no son solo dos, y podemos estar horas hablándolo. Es más, yo
y
tengo
encima
un listado...
el servicio tampoco lo tenés.
Ya, me
porque
gustaría,
todavía tenemos rama de la última tormenta.
Acá en esta mesa, ¿cuántos son de Pilar? Uno, dos, tres, cuatro. A los cuatro, que seguramente pagan sus tasas de servicios generales.
¿Sí?
¿Revisaron la factura de luz?
Sí. Yo soy el primero que se queja.
¿Pagan servicios generales adentro de la factura de luz?
Sí.
Perfecto. Ahí tenés una doble aplicación de la
si
tasa.
Si querés te cuento la mía de Vicente López, peor.
No, sí. Pero
si
para...
querés te la cuento.
Yo tengo...
No, pero a veces
lamento a la gente que lo... Hablando... Se lo mandamos a Jorge.
Miguel, estamos hablando, de Pilar. Pero esto está, todas las intendencias están con el mismo juego.
Pero aparte hay algo que yo siempre me pregunto, ¿no? Yo vivo, todos vivimos en provincia, ¿no? Acá.
Sí.
Bueno, entonces pagás la de la municipalidad, la que te toca, y la de Arba.
Arba.
Yo entiendo por qué en la ciudad de Buenos Aires pagan una y nosotros tenemos que pagar dos.
Y tenés que mantener la estructura de los
muchachos. No, porque a ver...
¿Por qué decís que la ciudad paga una?
Claro, vos pagás a Vélez acá, el tipo que vive acá paga una. Y nosotros pagamos la del municipio que te toca y después Arba. Que todo viene a... ¿Cómo lo ves eso?
Yo creo que tenemos que ir a una reforma tributaria a nivel nacional bastante grande, siempre creyendo en que le tenemos que simplificar la vida a los vecinos.
Claro.
No puede ser que para todo sea un impuesto, para todo sea un trámite, para todo sea un cobro. Necesitamos empezar a simplificarle la vida a la gente.
¿Se quieren reír con tasas insólitas que se cobran en Pilar?
¿Sí?
Que recaudan
sí, dale.
Nada. Creo, no sé si te llega a mostrar esta tabla vos.
Sí, me mostré.
Ah, te la mostré hace poco. Buenísimo. Estas son todas las tasas que yo les puedo llegar a leer ahora. Son tasas que recaudan menos de $3,000 por año en el municipio. Alguien las paga. Tenemos, por ejemplo, es excelente. Tasas de cercos y veredas. Recauda él, cuando vos haces la cuenta, es 0,00%. O sea, recauda tampoco, que son $2,500 al año en el municipio. Podemos mirar, no sé, tenemos el tasa de curso de bromatología, que se aplica específicamente a algunos comercios en particular, pero es por el curso que se aplica dos veces, porque viene, se supone el curso está incluido dentro de la habilitación bromatológica ahora, que eso cambió con la gestión de ustedes.
Sí.
Sale 0,0% y de vuelta recauda $800. Y como ese caso que estoy contándoles, hay aplicado
tema?
Para 2, 3, 4, 5, 6, hay 10 tasas que recaudan menos de $2,000 en el municipio. O sea, hay un empleado cobrando por año 10 tasas que salen menos de $2,000.
¿Sabes cuál es el problema?
Dolarizado, ¿no?
Cada tasa de esas a las empresas le obligan a hacer una declaración.
No, entonces, y el trámite es terrible.
No, lo peor que si no la pagas, te las van a ejecutar.
Exactamente.
Hoy estábamos tomando.
De ahí recargás 20,
20, 20. A un amigo que no está acá, que decía: nosotros tenemos 686 declaraciones juradas por año. Tenemos tres personas exclusivamente para hacer declaraciones juradas.
Claro.
Estamos en cuatro provincias. 686 declaraciones
en vez
juradas
de,
por
en vez
año.
De invertir. Ese mismo recurso en facturar más.
Exactamente.
¿Cómo
generas estructura?
Perdón, y también esto es algo que tiene que quedar muy en claro. El día que a mí me toque ser intendente de la Municipalidad de Pilar, voy a usar la frase de Milei, ¡afuera!
Claro.
¡Afuera!
Por supuesto.
Esto no se puede seguir cobrando, porque ¿qué mentalidad tenemos que tener? Tiene que ser una mentalidad productivista. Totalmente. Tenemos que estar al lado del comerciante, al lado del industrial, para que ellos puedan generar más laburo y puedan pagar los impuestos, pero acorde también al laburo que se va generando.
Al ingreso que está generando.
Porque no puede ser que vivamos persiguiendo al privado. Mm-hmm. Tenemos que ser un puente, tenemos que ser un facilitador. No puede ser que la Frondizi, como me estaba planteando el compañero
Miguelito Romano,
Miguel, no puede ser que la Frondizi esté en el estado en el que está.
No, es imposible, sí, es verdad eso.
Y tiene,
a ver, todas las calles de Pilar es un desastre como están. No hablemos nada más que el ingreso.
Escúchame,
al parque industrial.
Con el tema de los subsidios de las empresas, ¿qué está pasando ahora? Porque viste que muchas empresas están siendo de Pilar.
Sí.
¿Qué pasa? ¿Se le terminó el curro del Estado, de toda la plata que le daba el Estado a las empresas? ¿O?
Hay varios puntos. Primero, o sea, no se le puede cargar todas las tintas al intendente tampoco. Si bien hay una gran responsabilidad, porque vos fijate que una de las tasas que se está cobrando ahora se le puso de nombre contribución obligatoria al Hospital Central de Pilar. Es una tasa que de 200...
Perdón, un segundo. Contribución obligatoria. El cinismo del nombre a mí me fascina. O sea, contribución obligatoria, hermano. No, perdón, me sacan esas cosas.
Sí, es una tasa que te cobran. Y encima es tasa, ¿no? Contribución obligatoria, tasa. Ok. Te cobran, no me acuerdo si era entre 200 y 2.000 módulos fiscales por empleado de cada industria. Por cada empleado formal. Cada módulo fiscal hasta el mes pasado o hasta hace 2 meses estaba a 15 pesos. Calculemos más o menos cuánto le sale hoy solamente en este ítem a cada empresa. Entonces, realmente, en vez de estar facilitándole la vida al industrial y al comerciante, le estamos poniendo un pie encima. Ahora, la única responsabilidad del problema que estamos teniendo en Pilar es del intendente Federico de Achával, no. ¿Es un gran responsable lo que ocurre?
Sí.
Por supuesto, y sí, esto lo venimos advirtiendo desde que asumió, que era un tipo que se estaba llevando puesto el sector privado porque lo quería copar él.
Pero una pregunta de eso, el sector privado. Mira, yo, entre otras cosas, tenemos granja avícola, ¿no?
Sí.
Lo que han erradicado de Pilar para hacer asentamientos de lujo, como son los countries. Entonces, yo lo que me pregunto es esto. ¿Cómo una actividad productiva, como es una granja avícola de pollo, de gallinas ponedoras, todo eso? ¿Cómo? Y esto no es de Achával.
Que antes nuestro municipio era uno de los número uno en esta actividad.
Claro, y vos decís, y cerraron, conozco miles de granjeros que se tuvieron que ir a otro lado. Y vos decís, ¿cuánto vale el huevo ahora? Pero ¿sabes lo que costó la reubicación de todo eso? Entonces, para hacer ese asentamiento de lujo, y no entiendo. Y no es de ustedes ni nada, eso viene hace muchos años. Sí. ¿Qué ganó el municipio? Tenés el parque industrial, pero toda esa industria avícola, sí, no lo entiendo. Explíquenmelo tema, ustedes que...
No, a ver, el particular, Pilar está en el corredor frutihortícola, por ejemplo, es el corredor frutihortícola del conurbano. Entonces hay una cuestión productiva ahí. Pero más que el tema en particular de la granja avícola, yo creo que vos preguntás algo que es más importante, que es cuál es el modelo de Estado y si hay planificación de Estado sobre algunas cuestiones. Entonces, yo creo que lo discutíamos justo ayer. Para mí uno de los peores problemas que tiene el municipio de Pilar es la situación del hábitat. O sea, el índice de Gini de Pilar es el peor del país prácticamente. Lo que es un problema enorme en términos poblacionales, de diferencia de a ver, en cuanto a insumo, en cuanto a servicios, en cuanto Pilar tiene cuánto, 65%, no, perdón, 75% de la población que no tiene servicios completos.
Así es.
75% de la población no tiene
servicios. Estamos hablando de agua, luz.
Agua, gas, luz, gas, civilización, esencialmente sí. Civilización.
Nosotros conocimos un barrio en Pilar, que es barrio Malvinas Argentina,
sí,
que en Villa Rosa no tiene ni luz.
No tiene ni luz.
Hubo casos de incendio adentro de ese barrio porque la gente a la noche obviamente se ilumina a vela. Entonces imagínate las cosas que han ocurrido.
¿A qué vamos con eso?
Sí. Pilar, uno de los 5 municipios más ricos más de la rico provincia de la Buenos provincia. Aires.
Sí. ¿A qué vamos, perdón? Y a esto sí me parece importante, que es sí. La pregunta de fondo a todo esto es, ¿existe algún modelo de Estado? ¿Existe algún modelo de desembarco del Estado en el territorio? Sí. O sea, ¿con qué idea nosotros hacemos decisiones de política pública? Es lo que tienen que contestar los que hoy les toca ejercer el Estado. En ese sentido, nosotros tenemos una claridad de concepto en un montón de cuestiones. Nosotros creemos en un Estado que ayude en términos productivos, que intervenga también ayudando a cubrir y a paliar las necesidades más mínimas, porque cuando nosotros hablamos de libertad, esto lo dijo la calle Pobre, otro día para mí fue brillante, y es muy difícil pensar, muy difícil pensar que las personas pueden ser libres cuando los derechos mínimos no están satisfechos.
Exactamente.
¿Cómo le podemos ir a hablar de libertad a esa persona que hoy no tiene luz, gas, agua corriente, electricidad? Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? Es la discusión de fondo. ¿El rol del Estado cuál es? Es cierto, vos podés ya tener estados realmente intervencionistas que no permitan la producción, y eso está mal, pero también está mal que el Estado no asista al más vulnerable para que esa persona pueda salir. Y lo que pasa en Pilar es que tenés las dos al mismo tiempo.
Claro.
Tenés un Estado que le pone la pata, y eso ¿por qué es? Porque el Estado es corporativista, está cooptando ese espacio del sector privado, está metida la corrupción a un nivel muy grosero. Entonces, ¿qué tenés? Ni uno ni el otro, ni un bien ni el otro. O sea, ni siquiera hacemos bien el asistencialismo, y esto lo cierro, porque nunca se piensa el asistencialismo de los barrios populares con la vocación de que no tenga que estar el Estado ahí. Nunca se hace política social pensando que el Estado tiene que dejar de estar. Y al mismo tiempo se aplasta las... Digo, nosotros... Nadie nos puede decir a nosotros que no tenemos una vocación productivista. Que queremos borrar todas las tasas.
En esto, un gran igualador social, todos sabemos, la educación, ¿no? Entonces, ¿qué sintieron ustedes cuando la Universidad de Pilar, creo que era... ¿Cómo lo ves?
No.
No te quiero condicionar la respuesta.
No hay problema. En esa... No sé,
yo lo respondo...
Jamás... Responden ustedes.
Jamás estuve a favor de la creación de la Universidad Nacional de Pilar.
Nunca estuvimos a favor de eso.
No.
Tenemos un montón de
hecho,
argumentos.
De hecho, cuando fuimos consultados por nuestros diputados nacionales, fue un no rotundo. Y
el que no puede pagar la universidad conocida de ahí, sí. O ¿a cuál va? Tiene que ir a la de Areco, ¿no?
Perdón, tenés la UMPAS.
¿Hay otra?
Tenés la UMPAS.
No. ¿Tenés en Moreno? ¿Tenés en Merlo?
José C. Paz, Moreno, Luján. Merlo, Luján, Malvinas Argentinas, Campana.
Pero siendo uno de los 5 municipios más ricos de la Perfecto. Provincia de Buenos Aires, ¿no amerita tener su propia universidad?
Está buena la pregunta. Pará, es buena,
no,
es
pregunto,
buena,
no, digo...
excelente la pregunta.
Había sede de la UBA que funcionaba, que ya tenía contratos, que ya estaba convenido. Yo tengo amigos que estaban estudiando en esa sede de la UBA que ahora no saben qué van a hacer.
UBA Económicas.
Estaba UBA Económica, estaba llevando UBA Humanidades, estaban llevando un montón. Hay un montón de ejemplos más. Cuando nosotros miramos y revisamos el pliego de la Universidad Nacional de Pilar, lo que faltaba era 2 evaluaciones claves para abrir una universidad nacional. La primera es el estudio de cercanía o de distancia que vos tenés. Un pibe de la capital federal, viaja en promedio, ¿saben eso? 40 minutos para ir a estudiar. En Pilar, para estudiar en una universidad pública, tendrías que viajar en promedio 25. Dato número 1.
¿Dentro de Pilar?
No. Para ir a la universidad pública más cercana dentro de cualquier parte de Pilar.
Un vecino de Del Liso, que es pilarense, se tiene que ir a estudiar a La UMPAS. ¿Y cuánto tiempo tiene de viaje? Se va hasta Ruta 8, tiene un colectivo y lo deja en...
Segundo argumento.
Hoy me decían eso, que se iban a Giles.
Está bien. Segundo argumento.
Depende de qué carrera.
Y depende de qué estudies.
Licenciatura, administración creo. Una licenciatura.
Puede ser, seguro.
¿Y quién te asegura que esa carrera va a estar en la Universidad Nacional de Pilar?
No sé, yo pienso en la UBA, soy egresado de la UBA y pienso que en la UBA tenés todo, no sé si en todas tenés todo.
Yo defiendo, pero no sabía
lo que vos me decís.
Me hago cargo de esto. Yo estuve en la marcha por la universidad pública el otro día, sí, o sea, yo creo plenamente en eso.
Pero no sabía lo que vos me decías.
Y segundo argumento,
que había una sede en gestión de la UBA.
¿Pero sabés qué faltaba en el pliego? La evaluación estratégica de carreras. ¿Qué vamos a poner en la Universidad Nacional de Pilar? Claro. Y hay otra cosa más que es mucho
algo
más importante.
Algo que el país necesite, chicos.
Bueno, pero
eso es lo que hay que poner. Algo que el país necesite. Carreras que tengan salida laboral, no carreras al tope.
Ingenieros, por ejemplo.
Bueno, pero para ahí, vamos a algo más allá. Y esto sí me parece el argumento final de todo esto es, sí. ¿Saben que las universidades nacionales tienen presupuesto compartido entre todas las universidades?
Claro.
O sea, si vos tenés 20 universidades nacionales, hay 100 millones de pesos. Si vos tenés 25 universidades, hay 100 millones de pesos.
Bueno.
Entonces, si vos tenés la irresponsabilidad de por una... ¿Cómo le podemos decir?
Capricho.
Sí, bueno, yo no quería decir capricho. Si vos por ganas de querer mostrar que ponés la universidad pública, le estás complicando la educación a un montón de otras universidades que ya están creadas nacionales.
Entonces estamos de acuerdo con la auditoría.
Sí, claro.
Que auditen todo lo...
Las audita el Congreso.
Sí, no, está bien.
El Congreso.
Pero hace 10 años que no miran nada. 10 años. Sí, pero...
Claro, la auditoría depende del Congreso, sí, y la audita el Congreso.
Mira, yo hace poquito dije que en la Facultad de Medicina se robaron los ascensores. de la facultad fueron con camiones, pero esto fue hace más de 10 años. Daba la casualidad que había un periodista amigo que estaba investigando esta nota y me dijo, che, Jorge, ¿vos sabés que se robaron los ascensores de...? ¿Y cómo lo sacaron? Y con máquina. Pero esto tiene que tener convivencia con...
¿Y cuál es el problema? No, si los muchachos tienen vía libre por todos lados.
Andás a donde están esos ascensores. Bueno, señores y señores, esto es Proyecto 15. Estamos los martes de 16 a 17 horas. Yo creo que el próximo martes vamos a alargar una horita más. Acá estamos con Jorge Lagos, nuestro también corresponsal de lujo del agro. Él nos va a decir cuánto va a valer una vaquita ahora dentro de poquito y si van a poder recoger la siembra, porque con el problema de la lluvia, con todo esto, se le está complicando la situación. ¿No, Jorge?
Mira,
tenemos un minuto para despedirnos.
Sí, hay dos problemas que tenemos. Uno, la cosecha, que viene muy retrasada.
Sí.
Nada más se cosechó entre el 10 y el 15%
sí.
del total. Es nada, es nada. Pero lo que viene ahora va a venir una salida rápida del efecto Niña,
sí.
y vamos a entrar, vamos a pasar del niño a la niña.
A la niña, sí, sí, sí,
salimos de la lluvia y entramos en la sequía. Bueno. Y el otro problema serio que tuvimos es con el tema de la chicharrita, que lo vamos a desarrollar
en el próximo programa
porque... Porque le comió la chicharrita, le comió el 30% de utilidad a los productores de maíz.
Bueno, señoras y señores, esto es Proyecto 15. Gracias a todos los invitados que estuvieron hoy en esta mesa de trabajo. Realmente un lujo. Son de Pilar, pilarense diríamos, y que han expuesto realmente la problemática de Pilar. Y queda mucho por hacer. Entonces... lo vamos a volver a invitar. Están convocados nuevamente para que en este espacio de
cuando quieran 15, estamos a disposición.
Bárbaro. Bueno, que tengan
cuando tengas algún tipo de novedad sobre la presentación que están haciendo ustedes judicialmente.
Bueno, que tengan una bella tarde y que empiece a mejorar un poquito el tiempo y que no le arruine la cosecha al campo. Bueno, bendiciones para todos y nos reencontramos el próximo martes como todos los martes. Y esto es Proyecto 15.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes.
¿Qué nos pasa? ¿Nos puede suceder?